semana que todo el mundo está diciendo que está increíblemente bien filmada. Me refiero a Sinners o Pecadores, que es una película que se estrenó en cines esta semana. Es una película del director Ryan Coogler, que es el que hizo Black Panther y Wakanda Forever, y que gira en torno a dos hermanos negros en Mississippi en los años 30, así que ahí va a aparecer todo el tema del racismo en Estados Unidos. Pero hacia la mitad de la película va a tener un giro y se va a convertir en una película de vampiros. Esto que te digo, puedes decir, pero está buena, realmente, sí, aparentemente tiene todo, desde el terror gótico a lo social, cruza esos dos géneros y logra algo que es muy interesante para ver.
Bien, dos grandes recomendaciones.
Dos grandes recomendaciones.
De Bernard Perdot. Yo creo que el problema que me vas a traer es que me va a costar seguirte el paso.
Bueno.
Pero voy a intentarlo, lo prometo. Yo tengo una recomendación musical.
A ver, bueno, está bien.
¿Esto que estás escuchando?
¿Qué es?
Kurt Elling y Charlie Hunter. Bebop está de fiesta y está organizando este concierto en el Teatro Coliseo. Kurt Elling es considerado desde hace casi dos décadas como el mejor cantante de jazz del mundo. Dos Grammys en su haber. Y siempre lidera las encuestas. Ahí ya, bueno. Las encuestas en él. Pero buenísimo. Charlie Hunter es un guitarrista muy conocido por su versatilidad y su estilo. Si se van al Coliseo este martes 22 de abril a las 21 horas, van a escuchar esta maravilla. Estas fueron nuestras humildes recomendaciones de dos periodistas. So much more to do. I just pray that I'll be here to see you through. So you can give me all you got.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Horas 2 minutos en todo el país, el cielo algo nublado, temperatura 16 grados, una décima, humedad 70%. Murió Hugo Orlando Gatti, el arquero que fue una leyenda de Boca y el fútbol argentino. Había sido operado de la cadera en febrero tras sufrir un accidente en la vía pública, pero su recuperación se complicó con un cuadro respiratorio agudo. El ídolo Ceneice tenía 80 años y marcó una época en su estilo arriesgado debajo de los tres palos. Daniel Bertoni, ex campeón del mundo del 78, lo recordó como un jugador adelantado para su tiempo.
Y vamos a recordarlo con una linda sonrisa, porque verdaderamente le decían el loco, porque sacaba cosas de la galera, aparte. Verdaderamente no sabía lo que iba a hacer. O salía jugando, te tiraba la pelota por arriba. A mí en la cancha de Boca, un mano a mano, me hizo la de Dios. Vino la revancha Independiente, también me hizo la de Dios y la tiré por arriba, gol sobre la hora. Bueno, pero él tenía esas cosas, sabía mucho del arco, ¿no? Yo verdaderamente no era mi puesto, pero veía que era un adelantado. Yo creo que él fue un adelantado porque después se jugó mucho con los pies, y él sabía jugar muy bien con los pies, Verdaderamente un arquero muy adelantado, y además, pero aparte, muy buen tipo, muy buen compañero.
Mañana abre inscripción para Voucher Educativos 2025. La iniciativa del Gobierno Nacional cubre el 50% de la cuota en colegios privados con subvención estatal. Las escuelas primarias y secundarias que cuenten con una subvención estatal del 80% pueden recibir un beneficio de hasta 26 mil pesos. Para inscribirse hay que ingresar a Mi Argentina y completar un formulario que compruebe que se cumplen los requisitos. Oscar Piastri se quedó con el GP de Arabia Saudita y lidera el campeonato de la Fórmula 1. El australiano superó a Verstappen en la salida y Norris solo pudo ser cuarto. Oscar Piastri es el primer piloto australiano que lidera el campeonato de pilotos en 14 años. 19:04 en todo el país. El cielo se mantiene algo nublado, temperatura 16 grados, humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A Werner le gustan tanto las de superhéroes y la política que se le mezcló todo en la cabeza. Y empezó a preguntarse cosas raras. ¿Quién teje la rosca como el hombre araña? ¿Quién fue el Hulk de la semana? ¿Quién sería el Guasón del Congreso? Werner Pertot se mete con la política nerd. La política friki.
Bueno, los que lo conocemos a Werner, sabemos que esta presentación le queda muy bien.
Claro, a ver, ¿qué pasa? Yo hace como 20 años que soy periodista de política en Página 12 y otros medios, pero hace ya como 6 años que empecé a mostrar públicamente otra faceta mía, que es que también me interesan esto que hablábamos antes, la película, la serie, los cómics, los videojuegos. De hecho, tenemos un programa los sábados a la tarde donde hablamos de todo esto. Y me empezó a pasar que de pronto empecé a, como en los multiversos, empecé a ver como, che, pero este tipo se parece al Guasón. Esto podría ir con tal superhéroe. Y ahí acá nació esta sección.
Extraordinario.
A tratar de contar lo que pasa en la semana, poco, en un tono un poco más tratando de bajarlo un poco, así, para que no lo sufran tanto, gentes. Así que empecemos, si te parece, con...
¿Quién es tu primer superhéroe? Si es que no, es un superhéroe o qué es.
Es una especie de superhéroe, es un monstruo grande que pisa fuerte, es un tipo que se enoja y se pone todo gigante y verde. Estamos hablando de Hulk, ¿no? Y una de las cosas que podemos preguntarnos es quién es el Hulk de esta semana, ¿no? O sea, ¿quién se le soltó la cadena? ¿Qué político...? Hay uno que está abonado para este lugar. No, no siempre van a ser los mismos, aviso. Pero para el Hulk hay uno que está abonado, que es... Ahí lo tenés. Que es nuestro querido presidente Javier Milei, que se le suelta la cadena bastante. Se enoja mucho ese señor, ¿no? Tiene un tema con el control de la ira. Complicado, esta semana se le salió la cadena en un tema en particular, que es su relación con Mauricio Macri y con el PRO. ¿Mm? Y ahí vamos, porque ahí hay una cuestión con la provincia de Buenos Aires, si van a tener una alianza, no van a tener un frente electoral... El PRO y La Libertad Avanza. Y Milei, en su declaración de esta semana, echó por tierra, por un ratito, porque esto va a volver, ¿no?, el tema de un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Hizo, cuando salió a hablar de todo el tema de salir del CEPO, le adjudicó la creación del CEPO al gobierno de Cambiemos. Lo cual es como gracioso, ¿no? O sea, yo no digo que es verdad que el gobierno de Macri, después de 2 años de permitir vender dólares y fugar dólares, volvió a poner restricciones al dólar. Pero no lo inventó el CEPO, el gobierno de Macri. Es una reconstrucción de la historia a medida de que él estaba enojado. Y después él dijo, porque estaba enojado, que era por la interna en la ciudad de Buenos Aires, donde, según dijo, y te cito, es: están demonizando a mi hermana de una manera injusta. O sea, todo pasa por no se metan con mi hermana. ¿Por qué? Porque en la ciudad venían la estrategia del PRO, es decir: Karina Milei tiene la culpa que nos tenía un frente electoral en la ciudad de Buenos Aires, y esto permite a Leandro Santoro ganar la elección. Esto lo están repitiendo una y otra vez: Karina Milei tiene la culpa, y Milei se enojó y salió a decir que la ciudad es una mugre, que Jorge Macri tiene que explicar sus negocios y otra serie de cosas lindas, ¿no?
¿Y con eso creen que van a afectar a Santoro?
No, con eso lo que él muestra es que está peleándose con el PRO.
Con el PRO, bueno.
Y genera un ruido en algo que querían hacer, que era generar un frente electoral único en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Del otro lado, Macri le salió a contestar. Macri, lo primero que dijo Macri es: va a haber devaluación, obviamente, ¿no? Ellos no querían que se hable de devaluación. Lo primero que dijo Macri: va a haber devaluación. Y sí, una devaluación, dijo Macri. ¿Qué novedad? Pero no hizo solo eso. También se filmó recorriendo, por ejemplo, panaderías de la ciudad de Buenos Aires, donde le contaban cómo habían aumentado los precios, ¿no? O sea, todo esto lo hizo Macri para pegarle donde duele, que es en la suba de precios a su supuesto aliado, que no es tal, Milei. Y dijo Macri, en una entrevista: lamento, porque le dicen al presidente algo que no está sucediendo, no está cerrado ningún acuerdo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con lo cual hizo dos cosas. Primero, le pegó al entorno de Macri, Karina Milei, Santiago Caputo, al entorno de Milei le pegó Macri, ¿no?, que es a lo que él siempre le apunta. Y por otro, lo dejó a Milei como un tipo que está desinformado, que está fuera de la realidad, porque Milei había salido a decir: no ven que ya está el acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Y no está el acuerdo en la provincia de Buenos Aires. O sea, hoy por hoy tenés unas negociaciones medio raras, donde ahí se sacan fotos con Karina Milei, Diego Santilli y Cristian Ritondo, pero después dicen, sotto voce: no, en realidad no estamos haciendo ningún acuerdo con el PRO, no vamos a llevar a algunos dirigentes, nada más.
Yo pensaba eso, ¿no? ¿Qué olfateás respecto? Te iba a mencionar justo a Ritondo y a Santilli, que se van a terminar fusionando con La Libertad Avanza o...
Hay diferencias.
O que están coqueteando simplemente, o...
Hay diferencias. Ritondo hizo una jugada esta semana que fue mostrar como todo su grupo de dirigentes como para decirle a Macri, yo voy a seguir negociando, y como para decirle al del otro lado, che, mirá que vos no tenés mucho. O sea, hay una cosa que me están diciendo el PRO permanentemente, que es, le faltan fiscales a Libertad Avanza, a la provincia de Buenos Aires concretamente, ¿no?
Sí.
No tienen 42.000 fiscales, que es lo que necesitan, no tienen dirigentes en todos los distritos para presentar, en todas las secciones electorales, y lo que tienen... se lo llevaron hace 5 minutos del peronismo. O sea, que no son fieles a ellos. Esto te están diciendo desde el PRO de La Libertad Avanza. Entonces necesitan negociar con nosotros. Por más que después se hagan los cocoritos y digan, nosotros no vamos a negociar con nadie, le vamos a dar los últimos lugares en la lista y demás. Así que así está la cosa. Y de Santilli se viene diciendo que es el más propenso a pegar el salto. Pero también otros te dicen, che, si hubiera querido irse Diego, ya se hubiera ido. Entonces, está rara la cosa. Vamos a ir contando domingo a domingo, pero... está rara la cosa.
Ahora,
entre...
si no hay alianza, ¿el efecto a nivel electoral cuál es?
Es la división de la oposición y que se le hace más fácil al peronismo ganar en la provincia de Buenos Aires.
Listo, eso quería escuchar.
Bien, bien, vamos a seguir con otro superhéroe que teje muchas telarañas, que es Spider-Man, ¿no?
Ah, ¿quién es el Spider-Man?
O cuando ella era chico era el Hombre Araña, no se le decía Spider-Man, ¿no? Bueno, el Spider-Man de esta semana es Martín Menem, porque estuvo tejiendo con sus tejes y manejes para frenar la comisión investigadora de la criptoestafa en diputados, ¿no? Sabemos que eso fue una dura derrota para el gobierno. Lograron votar una comisión investigadora que va a avanzar con citaciones, con... se supone que tiene que avanzar con citaciones, con pedidos de informes, con testimonios, con demás. Y lo primero que hizo Menem después de esto es armar, empezar a romper y armar bloques para tener un número igual, por lo menos, que la oposición en la comisión investigadora. Entonces, en una maniobra combinada, el PRO se juntó con una serie de bloques más chiquitos y La Libertad Avanza hizo lo mismo. Y terminaron 14 a 14, después de que también el bloque de Unión por la Patria se dividiera, también una edición muy pequeña que se juntó con la izquierda para tener también más legisladores. Y después Martín Menem lejos dijo, ah, sí, y rompió el bloque de los radicales, y los radicales con peluca armaron su propio bloque para tener más lugares en la comisión investigadora. Esto es por el reglamento.
Y en otra época criticaban al kirchnerismo porque había dividido...
sus bloques en el Senado. Pero ahí se metió a la corte a decirle, no pueden hacer esto. Sí. Acá la corte dice, siga,
claro.
Acá arman y desarman toda la Cámara de Diputados para, con un único fin, que es cuánto lugar voy a tener la comisión investigadora y si la puedo frenar. Están 14-14 ahora, lo cual quiere decir que, esto para explicarlo, digamos, fácil y no meternos en vericuetos del Congreso, quiere decir que pueden tratar de frenar el funcionamiento de la comisión investigadora simplemente quitándole quórum, para que no pueda funcionar, y que quiere decir que pueden pelear la presidencia de la comisión para tratar de llevarla hacia el lugar que quieren. Pero tienen dos problemas, ¿eh? Uno es que la diputada radical Soledad Carrizo es medio que se les desmarcó.
Y
cuando ella se contaba entre los 14 del oficialismo, y las declaraciones que hizo ponen por lo menos un signo de pregunta sobre si realmente va a estar en ese bloque del oficialismo. Y otro de la UCR, Fernando Carvajal, salió a decir que están tratando de impedir el funcionamiento de la comisión investigadora, copiaron los métodos K, y que eran bloques truchos, digo, no le facturan, no lo que es.
Claro.
Que son como los kirchneristas, que esto es parte de la pelea entre los sectores no kirchneristas en el Congreso. Pero lo cierto es que va a haber que seguir muy de cerca cómo se dan las interpelaciones esta semana. Están citados varios funcionarios de primera línea del gobierno, y el único que confirmó que va este martes es Francos.
Espera, ¿la comisión investigadora cuándo se reúne?
El 23.
Pero un día antes es la interpelación en el recinto.
Que es otra cosa que se votó.
Claro.
Se votó interpelar al jefe de gabinete Guillermo Francos, que ya dijo que va a ir. Pero los que no dijeron si van a ir son el ministro de Justicia, Cunio Libarona, el de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Entonces, ¿van o no van? Si no van, ya hay amenazas de que se los va a denunciar por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Sí, le estuve preguntando a algunos diputados y me decían que es un delito si no van.
Pero puede ser que no vayan, ¿eh?
Es que sí puede ser que no vayan.
Así que vamos a ver qué pasa con eso. Pero esta semana va a ser clave en torno, ya le vamos armando la agenda de la semana, va a ser clave en torno a lo que pase en el Congreso con la criptoestafa, ¿eh? Después vamos a hablar de la parte judicial en otro momento, pero quiero que tengan en claro que esta semana el Congreso va a tener mucha movida con respecto a esto. Y por último, esta...
Yo quiero saber.
Sí.
¿Quién es el Batman de la semana?
Batman y Robin, en este caso. El dúo dinámico. Batman. Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, me parece que son. Pero porque finalmente el peronismo se puso de acuerdo para suspender las PASO bonaerenses después de semanas donde estábamos todos diciendo, se rompe, no se rompe, ¿qué pasa con la interna? Bueno, la expresidenta sacó un tuit donde, si bien aclara que para ella es un error político de desdoblar las elecciones, lo dijo varias veces ese tuit, dio las instrucciones para que se bajara un intento de ley que había para votar la concurrencia y se votara el proyecto, como dijo ella, del compañero gobernador, y se avanzara con la suspensión de las PASO. Ya el Senado bonaerense suspendió las PASO y va camino a terminar suspendida las PASO bonaerense, como ya pasó a nivel nacional, ya pasó en la Ciudad de Buenos Aires. Esto tenía cierto sentido. Después sigo una discusión sobre los plazos. El gobierno provincial quería plazos más largos de cierre de listas y demás, y le pusieron plazos más cortos. Pero sacando eso, van camino a suspender las PASO, y lo que va a ocurrir es que el 7 de septiembre van a ser las elecciones para cargos legislativos, provinciales y municipales, y el 26 de octubre se van a votar para cargos nacionales en la provincia de Buenos Aires. La tregua en el periodismo continúa, hay que ahora negociar las listas, que no es un tema menor, pero la verdad es que yo creo que en un punto, ya que dijimos Batman y Robin, se tienen que poner de acuerdo en quién de los dos es Batman, es decir, quién de los dos conduce el Batimóvil.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor. La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de una escuela primaria y una secundaria en Ingeniero Alan. Partido de Florencio Varela. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Deportes. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Mayorista Nini. Este viernes a domingo, aprovecha. Papel higiénico Campanita, hoja simple blanco, 80 metros por 4 unidades, 1.999 pesos. Arroz gallo oro parboil, estuche por 1 kilogramo, 2.345 pesos. Vigencia del 18 al 20 de abril y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si hay un tema que Irina domina, es este. Si hay un tema que Irina sufre y padece, es este. Justicia para pocos.
Me siento muy representada por lo que acabamos de escuchar. Sufro y padezco.
Hay una cuestión de diván ahí, yo creo, ¿eh? hay que charlarlo.
Años de diván.
Lo que más conocés y lo que más sufrís, todo en un solo lugar. El tribunales.
Bueno, basta que me estoy poniendo mal.
Bueno, sigamos entonces.
¿Cómo se dice ahora? ¿Está en un cumpleañitos?
Sí.
¿Esa es la frase?
Está en un cumpleañitos,
¿sabes quién está en un cumpleañitos?
Los jóvenes.
¿Sabes quién está en un cumpleañito?
¿Quién está en un cumpleañitos?
El caso Libra.
Nah. Pero escúchame, ese está caso en un cumplemes. En realidad mundo.
Está en un cumplemes, vamos a decirlo. Está en un cumplemes porque cumplió 2 meses el caso Libra.
Ah, mira.
Pasaron 2 meses desde que el 14 de febrero, Día de los Enamorados,
sí,
el presidente de la Nación, Javier Milei, hizo el famoso tuit donde promocionó. Aunque diga que difundió,
sí,
la criptomoneda Libra, que como ya a esta altura todos y todas sabemos, hizo perder mucha plata a algunos inversores, sobre todo a pequeños inversores que creyeron en esa criptomoneda porque justamente ponía la caripela al presidente, no solamente la caripela, en el tuit que hizo ponía el contrato para comprar Libra, ¿no? A 2 meses del escándalo de esta criptomoneda que afectó la imagen, además, de Javier Milei, afectó la marcha de su gobierno, hay que subrayar esto porque no deja de ser un hecho de sospechas de corrupción muy claro. Hay muchos interrogantes abiertos. Pareciera que la justicia, el Poder Judicial, está haciendo de todo, que pasan un montón de cosas, pero te voy a hacer una pregunta, por ejemplo. ¿Vos sabés dónde está Hayden Davis? ¿Vos sabés quién es Hayden Davis, no?
Sí, yo sé que es.
Hayden Davis es el empresario estadounidense que acordó, que creó la criptomoneda y que hizo, evidentemente, un acuerdo con el gobierno para
y que al principio hablaba mucho, hablaba demasiado, te diría.
Al principio hablaba mucho.
Casi autoincriminándose en un montón de cosas hasta que alguien se ve que le dijo, flaco,
cortala. Shut up.
Sí, algún abogado le habrá dicho, señor, exacto, deje de hablar.
Yo creo que no solamente habrá sido algún abogado, porque acá lo llamativo es que el que dejó de hablar no solamente es Hayden Davis, sino el presidente.
Que jamás lo criticó, así como Milei insulta, exacto, hasta las piedras, estamos de acuerdo que no insulta lo que sea. Cuando hubo un momento épico cuando le preguntaron por Hayden Davis que dijo, no se puede acusar a una persona sin pruebas. Y es como, dale, flaco, lo haces todos los días con todo el mundo. Pero Hayden Davis, no, ahí acá me pongo garantista. Fue muy llamativo.
La impresión que da es que a Hayden Davis, evidentemente algún tipo de diálogo con el entorno de Hayden Davis hay desde el gobierno. Están pasando unos movimientos extraños. También algo cuenta hoy en La Nación Hugo Alconada Amón, de gente que estuvo viniendo acá al país a averiguar exactamente qué era lo que había hecho Davis.
Claro.
En todos sus negociados con el gobierno para establecer esta y otras tokens, no se sabe. Sí.
Pero con Alconada pasó una cosa muy loca, que es que en un momento él estaba contactándolo a Davis, trató de hacerle una entrevista. Y en un momento Santiago Caputo, mejor dicho, la cuenta de Twitter que se le atribuye a Santiago Caputo, arroba Milei Emperador, publica una captura de lo que le había mandado como mensaje en inglés Hugo Alconada Amón a la gente de Davis o a Davis mismo. ¿Mm? Entonces ahí ves claramente que hay una línea directa entre unos y otros. ¿Cómo tenía el asesor pluriterreno del gobierno la conversación privada que tenía Alconada con Davis si no estaban en contacto? No, me parece que quedó muy expuesto eso.
Ahí tenés, por ellos mismos. Exactamente. Pienso lo mismo. Uh-huh. Y en lo que quiero poner hoy el foco e invitarlos a también a pensar alrededor de todo este tema es, saquémonos la fantasía de que hay una investigación re profunda que está descubriendo la pólvora, porque eso no está ocurriendo.
Uh-huh.
Hay una investigación, sí, se están tomando medidas, sí. Pero desde el vamos, acá pasaron cosas por lo menos llamativas. Las primeras medidas judiciales se tomaron recién una semana después de que Milei promoviera la criptomoneda, con la excusa de que el fiscal Eduardo Tayano estaba de viaje y estaba de licencia, y recién después empezaron los movimientos. Lo primero que se pidieron fueron simples documentos. Es más, me llamó la atención porque Tayano preguntaba cuál es la regulación para operaciones con criptomoneda en la Argentina. Y yo digo, ah, bueno, está preguntando cosas muy, muy, muy elementales. Esas eran sus primeras medidas, ¿no?
¿Qué tiene que hacer un fiscal, por ejemplo? Tengo que preguntar,
sí,
¿no?
Más o menos.
Es como decía cierto mago, ¿no? No se puede hacer más lento. No, viene toda una velocidad. Me quedé con la política nerd y digo, es como Flash, pero al revés, ¿no? Lo más lento posible hagamos la investigación.
Eso es un poco lo que está pasando. Y esto trae consecuencias.
Y sí.
Te voy a contar una anécdota.
Contame.
El allanamiento acá hay un grupo de imputados,
sí,
que
claro,
son el presidente Javier Milei, su hermana Karina, que está sospechada de haber gestionado reuniones con el presidente.
Cobrando
por esas reuniones o por fotos, según relatan algunos empresarios de este mundo cripto. También están imputados empresarios del mundo cripto, uno muy cercano a Milei, que es Mauricio Novelli, que tiene un socio que se llama Manuel Terrones Godoy, pero además Novelli tiene él una empresa de negocios y de finanzas donde Milei daba clases.
Y donde promocionaba ese tipo de cosas.
Y además le promocionaba criptomonedas a Novelli, fallidas, que fueron denunciadas,
sí,
como Bulk, por ejemplo. Y también está imputado un ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, que se llama Sergio Morales.
Uh-huh.
El fiscal Tayano tardó ya de por sí casi un mes en allanar a Noeli y a Morales.
Hay que darle tiempo a ver si le había quedado algo por borrar.
Y a las oficinas de Tech Forum, que es la empresa desde donde se organizó el año pasado el foro de tecnologías donde se habrían cocinado estos negocios. Todo hace suponer, y se reunió Milei con toda esta gente, aunque evidentemente tenía con Davis y con otro empresario que se llama Julian P., algún contacto también previo, sobre todo con Davis. Allanamientos tardíos. ¿Qué vas a encontrar en un teléfono que allanás casi, o que secuestrás casi un mes después? Es difícil que encuentres algo.
Y sí.
Cuando le allanan la casa a Novelli, tiene dos autos. Tiene una camioneta Toyota y tiene un Mercedes-Benz. Adentro de la camioneta Toyota encontraron las llaves de dos cajas de seguridad.
Ok.
Las cajas de seguridad las había abierto el 4 de febrero. O sea, te estoy diciendo 10 días antes de que estallara este escándalo de que Milei promocionara la moneda.
Por lo menos llamativo, digámoslo así. Por lo menos llamativo.
Le da un poder a la hermana y a la madre para entrar a esa caja.
Uh-huh.
O sea, abre la caja y se va de viaje.
Sí.
Le deja un poder a su hermana y a su madre. Ellas entran a las cajas de seguridad 3 días después del lanzamiento de Libra,
uh-huh,
el 17 de febrero, el primer día hábil. No sabemos ni qué pusieron en la caja ni qué sacaron.
Uh-huh.
Claro, un mes después fue Tayano a allanar la caja. ¿Qué encontró?
Nada.
Adivine usted, nada.
Está llena de aire.
Está llena de aire. Bueno, las dos cajas de seguridad. Por eso digo, hay como pequeñas hay distractivos en medio de esta investigación que nos hacen suponer que pasan grandes cosas que todavía realmente no están pasando. En una de esas, en algún momento, suceden. El fiscal pide levantar el secreto fiscal y bancario de los hermanos Milei.
Mm.
Es una medida impactante. Está bien, es importante, están investigando el patrimonio. Pero vos te pones a pensar. La suposición es que incorporaron dinero a sus cuentas oficiales.
Claro, sería un poco tonto por su parte, digámoslo así.
Tan torpes.
Si fueran parte de un delito, sería medio raro que le incorporaran a cuentas que después las pueden auditar y decir, che, pero creció tu cuenta acá, ¿por qué creció tanto justo después de lo de Libra?
Bueno, hay un tema que no está apareciendo en la causa judicial, que lo voy a retomar en un ratito, que es, yo creo que la hipótesis ausente, o por lo menos la que no se nombra, es si los fondos estafados se iban a utilizar para la campaña electoral.
Bueno, eso lo tira en el momento que estaban todavía locuaces, Terrones Godoy, ¿no?
Sí, después lo vamos a escuchar.
Bien, fantástico.
Te me estás adelantando.
Bueno, porque me empiezo a acordar cosas de todo este maravilloso...
Tienes una gran memoria. Lo que estaba investigando hasta ahora Tayano son delitos de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. Pero, bueno, en el contexto de las cuestiones patrimoniales, esto todavía no aparece. Se piden rastrear operaciones del año 23. Esto deja fuera el mandato de Milei como diputado. Servini, la jueza la delegó a la investigación, pero ella controla todo. Ella abre un legajo de investigación patrimonial, pero todavía no sabemos qué es lo que hay ahí adentro de ese legajo patrimonial, ¿no? Cosas que siguen colgadas, que no se saben. Un viaje a Paraguay, primero que hay muchas coincidencias entre Hayden Davis, Novelli, Terrones Godoy, Milei o Karina Milei en la Casa Rosada.
Claro.
Y hay coincidencias, no con Milei incluido, sino todos los demás, en un viaje a Paraguay. ¿Vos sabés que Paraguay tiene un banco cripto?
Ajá.
Me resulta muy sugestiva esa cuestión. Sí. Recién te mencionaba los delitos, y hay otro delito que queda afuera, que se lo planteó a la jueza Servini, una ONG que se llama CIPSE, que le dijo... ¿Por qué no está investigando negociaciones incompatibles con la función pública si cuando Milei saca un tuit y está promoviendo una actividad privada, ya estaría incurriendo en un delito?
Claro, más allá de si hubo estafa, no hubo estafa, claro. Saliendo de la discusión de la estafa.
Exactamente.
Claro.
Otras volteretas judiciales que hubo es, se tardó en aceptar querellantes, fue a la Cámara. Hubo otra jueza que intervino, Sandra Arroyo Salgado.
Veníamos
ella
más polenta.
En San Isidro. Ella llegó a pedir el congelamiento de las cuentas, de las billeteras
virtuales
que se habrían quedado con los más de 200 millones de dólares de la posible estafa. Y justo cuando ordena esto por exhorto, la Cámara de San Martín, con la firma de un juez, con una decisión unipersonal, le saca la causa. Yo no digo que acá hay buenos ni malos. Digo que hay cosas que suceden en momentos muy oportunos.
Sí, sí.
Y esa es, bueno, una de las que pasó. Se supone que María Servini y el fiscal Tayano tienen que retomar toda esa cuestión, pero está por verse.
Como dijo un expresidente, todo debe ocurrir como si fuera una casualidad permanente, ¿no?
Es una gran definición para este caso.
Es una causa de casualidades permanentes, ¿no?
En Estados Unidos vos decís, ahí sí están investigando. Pero chicos y chicas, en Estados Unidos hay un presidente llamado Donald Trump.
Sí.
Que tiene un adulador serial en Argentina que se llama Javier Milei. En general, todas las políticas que está adoptando la Bolsa de Valores de allá, más conocida como SEC, son todas regresivas en el sentido de que se permite...
Son a favor de las cripto.
Claro, son a favor de las cripto, que antes Joe Biden había limitado.
Sí, de hecho, la gente que desembarcó en la SEC y en todos esos organismos son... hay una que le apoda mamá cripto, para que te des una idea. O sea, imagínate lo que son la gente que puso Trump ahí. De todas formas, yo ahí tengo una pregunta que no tiene una respuesta ni inmediata, pero ahí tenés estudio de abogados que son unos monstruos,
sí.
Un ex fiscal de Nueva York y demás que se están metiendo.
Todavía no hizo la denuncia el ex fiscal de Nueva York.
Pero yo digo, ¿qué va a pesar más? ¿La cercanía política de Trump con su adulador serial, como decís vos, o la voluntad de estos estudios que tienen pulpo, que tienen por todos lados, de conseguir de vuelta la plata? Porque esos estudios está claro que no les importa la política, van por... Show me the money, dicen, ¿no?
Es que yo creo que las demandas civiles pueden llegar a tener alguna buena resolución en Estados Unidos, que son las demandas por dinero.
Pero ahí pueden saltar cosas a nivel de información, por más que sean demandas civiles.
Por ahora Milei, o sea, los funcionarios argentinos, hay que ver igual el rango, pero por lo menos Javier Milei seguro, tienen inmunidad en Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Los pueden mencionar, pero no quiere decir que puedan tomarse medidas respecto de ellos mientras, por lo menos, Javier Milei siga en la función pública. Tampoco se ha visto ninguna medida asombrosa respecto de Hayden Davis.
No.
Un argentino que trabajó en los tribunales de Estados Unidos me dice, a veces el FBI está haciendo cosas y vos no te enterás. Pero no sabemos realmente. Quizás haya ocurrido algo, pero no nos hemos enterado de ningún movimiento importante y espectacular acerca de Hayden Davis. Más bien no sabemos dónde está. Suponemos que está por Los Ángeles.
Yo me imagino en un búnker antirradioactivo metido adentro porque desapareció el tipo, se borró.
Es posible. Y
hizo todo un discurso de que estaba temida por su seguridad, que lo estaban amenazando, así que chau, no lo vimos más.
Sí, pero a la vez, en esta nota que mencionábamos de Walco, nada de hoy, dice que este hombre sigue teniendo en la cabeza la posibilidad de venir a la Argentina a tokenizar el país, ¿no? A generar como una especie de sistema cripto.
Me parece que se le rompió un poco ese sueño cuando a nivel global lo empezaron a mirar todo como un estafador.
Te quiero decir algo más, que es para mí una de las perlitas que muestran cómo se puede trabar una investigación.
A ver.
Vos sabés que el Gobierno Nacional creó la Unidad de Tareas de Investigación para el caso Libra, la UTI, que no es Unidad de Terapia Intensiva.
Ok, que se llama igual, pero son los que se van a autoinvestigar, ¿no?
Bueno, eso es lo que dicen. O
claro, va a ser una investigación interna muy seria.
Yo te voy a contar qué es lo que están haciendo.
¿Qué están haciendo? A ver.
Cuando el fiscal pide medidas,
sí,
la UTI es la que recoge la información y se la manda al fiscal.
O sea, filtra.
Filtra, exactamente. Es un filtro.
Es unidad de filtro, se tenía que llamar entonces.
Esa
fantástico.
Unidad está vivita y coleando. Depende del Ministerio de Justicia. Está a cargo de la jefa de gabinete de Mariano Cunio Libarona. Mm. Y para darte un ejemplo, en uno de los últimos despachos del fiscal Tayano se queja porque dice que la UTI le mandó un documento con la lista de todos los ingresos a la Secretaría General, que acá importa mucho. Pará, pero se lo mandó encriptado.
¿Cómo encriptado?
Sin el código para poder acceder.
Porque le das clic y aparece, ponga la contraseña.
Exactamente.
Pero me imagino que
de esa manera es como vienen haciendo.
Pero pará, Iri, ¿le mandó la contraseña también junto con eso?
No, te estoy diciendo que no le mandó la
contraseña. No le mandó la contraseña, te mandó una.
Pero no, y así es como se van dilatando las medidas y
son
las cuestiones. Ya que mencionaste antes a Manuel Terrones Godoy,
sí,
que es uno de los socios, uno de los empresarios cripto, que yo creo que, sin querer o queriendo, en el mes de enero, cuando estaba por asumir Donald Trump en Estados Unidos, dio en la tecla y nos dio un aviso a todo el mundo, incluso al Poder Judicial, que estaría bueno que lo tenga en cuenta, y lo vamos a escuchar ahora. Mirá, escuchá bien lo que dice, porque te da toda la pista de por dónde puede ir la estafa Libra.
Que Trump haya sacado esto 2 días, 3 días antes de asumir, lo que nos está diciendo es que hay una nueva hoja de ruta. Lo que nos dice, esto es un mensaje claro de que lo que se viene no es nada más OK con cripto. Es un Estados Unidos hiper impulsor del espacio de las criptomonedas. No un poquito, no más o menos, no simplemente la reserva estratégica de Bitcoin. De que va a ser agresivo en que se puede hacer de todo en el mundo cripto. El mensaje es brutal. Y no va a ser el único presidente y no va a ser el único político que tenga su token. Porque lo que a Trump le permitió esto es tener todo el poder de fuego para financiar partidos políticos e influencia. Con esto puede poner senadores, diputados, gobernadores, puede lanzarse en la. No él, porque ya no puede por la Constitución de Estados Unidos, pero su hijo o quien venga tiene capital para lanzarse en la presidencial de dentro de 4 años. Esto lo va a replicar mucha gente.
Qué rápido se pasa la hora.
Se pasó volando.
Y 39, así volando.
Sí.
Así volando. En los últimos días, antes hablábamos de redes sociales, yo la verdad que a veces las detesto y a veces las agradezco.
Yo más lo primero que lo segundo, tengo que
sí,
decirte,
bueno,
a esta altura.
Sí, bueno, es posible que uno en general
al principio fue un gran entusiasta y después empecé a como ver nacer a Frankenstein, viste ahí, está vivo, bueno, eso, esa imagen.
En los últimos días, de todos modos, estoy leyendo cosas muy interesantes y entre ellas me estoy encontrando además con personas con gente que conozco hace mucho tiempo y que desde cemento, quien diría, ¿no?
Bueno.
Y que he seguido por sus trabajos, por su trayectoria, por sus libros. Y es el caso de Ezequiel Adamowski, que es historiador y ensayista e investigador del CONICET, profesor de la UBA y profesor en la Universidad Nacional de San Martín. Tiene todas las fichas Adamowski, como verás. Y estamos en comunicación con él y ahora te voy a contar qué es lo que me llamó la atención. Ezequiel, ¿cómo estás? Irina Hauser y Werner Pertot de este lado.
Hola, Irina, Werner, un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo están?
¿Cómo estás? Estás muy activo en las redes sociales. Yo sé que, bueno, tenemos que contarle a la gente que tenés unos libros recontra interesantes sobre la historia de la clase media argentina, la de las clases populares, sobre historia argentina en general, un gran ensayo sobre el antiperonismo, desde el del antiperonismo al individualismo autoritario. Ahora, quiero decirte que los aportes que estamos viendo tuyos en las redes sociales son son muy iluminadores en algún sentido, ¿no? Y voy a compartir uno y te voy a preguntar algo alrededor de esto, que también tiene que ver con tu obra. El último que pusiste, hay una relación causal entre estos dos hechos. Que vos vivas peor que tus padres trabajando más, con menos bienestar, en sociedades que se llenaron de odio. Que los ultrarricos hayan concentrado tanto ingreso en las últimas décadas que hacen turismo en cohetes espaciales. Nos estás hablando de algo que a muchos y muchas de nosotros nos toca vivir en carne propia, a un malestar general. Lo relacionás además con el momento, con este momento de odio tan creciente. Y yo, en medio de todo esto, te quería preguntar, y dado que es una especialidad tuya, es ¿qué queda de la clase media? ¿Y qué más nos podés contar de tu reflexión alrededor de este tuit?
No, bueno, la verdad es que yo me metí más bien tarde en las redes sociales, lo evité durante un tiempo y bueno, finalmente entré y me costó un poco entender el lenguaje, no me gustaba y me sigue sin gustar.
Haces bien.
Es algo que, sí, la verdad es que no, o sea, estoy convencido que están llevando al fin de la civilización humana las redes sociales, básicamente, pero hasta el mismo tiempo sentía que hay una prédica en redes sociales tan intensa de parte de grupos de extrema derecha que bueno, que es necesario también intervenir en ese plano, ¿no? Me preocupa, lo veo, no sé si ustedes lo ven también, pero lo veo, hay una propaganda política de extrema derecha destinada a niños que es muy tremenda, ¿no? Que eso no veo que haya nada similar de otra orientación, lo que están ya haciendo propaganda entre niños, ¿no? Ni hablemos de adolescentes.
Sí.
Y es súper preocupante y nada, tengo la sensación de estar, ¿no? Con los bárbaros golpeando la puerta de la ciudadela y que si no hacemos algo en ese sentido van a terminar ingresando, ¿no?
Antes de volver a la pregunta, sobre esto de los niños, ¿hay algo en particular que te llamó la atención?
No, lo vengo viendo en los últimos tiempos,
sí.
que hay mensajes para niños directamente.
Claro.
Sobre todo en YouTube, yo en YouTube no intervengo, no sé muy bien cómo es eso, no tengo tiempo, francamente, para todas las redes que hay y demás, pero sí veo que circula allí y es tremendamente preocupante, ¿no? Me parece que del otro lado, del lado de la, digamos, de campo democrático, llamémoslo de alguna manera, no hay nada parecido, ni tampoco hay también un poco de límite y pudor de estar interviniendo para esa edad, ¿no? Pero lo cierto es que este tipo de discursos de, ¿no?, de odio, de despreciar el de al lado y demás, están calando a edades cada vez más chicas, y luego muy difícil, ¿no?, encauzar un debate político más o menos razonable cuando hay esa pedagogía que está funcionando hace mucho.
Entonces, vos te metiste en las redes pensando que podías ofrecer algo de tu pedagogía, digamos, ¿no?
Sí, para decirlo de alguna manera. Nunca sé si sirve para algo. Sigo siempre como regañadientes en las redes, un poco porque aprendo mucho. También es cierto eso, me entero y aprendo un montón de cosas. Es bastante nutritivo, junto con toda la basura que hay, la agresividad y demás. También uno aprende un montón. No estoy seguro de que sirva para algo intervenir ahí. No estoy convencido, pero tampoco es que tenga una alternativa. Entonces, ante la duda...
Bueno, ¿no? Nosotros te llamamos porque a nosotros nos interesó y nos llamó la atención, además la precisión de algunas de tus definiciones. Y volviendo a lo que te leía antes, y vuelvo a mi pregunta, ¿desapareció la clase media? ¿Está en vías de extinción? ¿Qué podés decirnos de esto?
Hay una deriva que viene teniendo la sociedad y la economía argentina desde hace 50 años, desde la dictadura en adelante, que es el progresivo empobrecimiento de esta sociedad, ¿no? Es una sociedad que fue mucho más igualitaria que el promedio de la región, va perdiendo ese rasgo que supo tener. Cada vez es más desigual, sigue siendo todavía más igualitaria que la mayoría de los países de América Latina, pero va perdiendo ese rasgo, ¿no? Desde el 75, del Rodrigazo, yo lo seguí esto en la prensa, está instalada la idea de que Argentina pierde su clase media, ¿no? La clase media desaparece. No, eso no, digamos, sigue habiendo, por supuesto, gente de sectores medios. Es cierto que está mucho más empobrecida, ¿no? A nivel identidad, de todos modos, sigue siendo una identidad muy poderosa. En las encuestas de autopercepción que hay en los últimos años, sigue dando altísimo el porcentaje de gente que cree de sí misma que es clase media, ¿no? Inclusive gente que por criterios objetivos económicos debería aceptarse como clase baja, sin embargo, cree pertenecer a la clase media. Las encuestas dan 70, te acuerdo cómo sea la pregunta, 70% o más, ¿no? Que es altísimo, incluso mucho más alto que en Europa, ¿no? Lo cual es bastante interesante como dinámica, ¿no? El hecho de que en este país esa identidad sea tan pregnante, tan poderosa, tan atractiva, y a la vez, bueno, ese rasgo democrático que tiene nuestro país todavía, que es que todo el mundo se siente con derecho, ¿no?, a ser propio a esa categoría. Todo el mundo se siente con los títulos suficientes como para ser visto por los demás como clase media, incluso sin serlo.
Ezequiel, Bernard Pertot te saluda.
¿Qué tal, Bernard?
Hay algunos autores que intentan ubicar quizás el auge de las extremas derechas en los cambios, por ejemplo, en el mercado laboral. Hay distintas teorías en torno a esto. ¿Vos ves algún tipo de relación entre lo que está pasando con las extremas derechas y esto que nos comentabas, es decir, la progresiva disminución de la clase media, el empobrecimiento? ¿Cómo lo relacionás en algún punto, no? ¿Cómo pensás que se vincula?
Para mí, bueno, yo pienso siempre la conexión entre los cambios materiales y los cambios ideológicos, ¿no? Mm. Me parece que viene habiendo cambios ideológicos muy evidentes que están conectados con cambios materiales, ¿no? Los cambios materiales tienen que ver con, para decirlo muy rápidamente, con que en las últimas décadas viene creciendo la presencia en nuestra vida cotidiana de las tecnologías, digamos, individualizantes, tecnologías que te permiten profundizar en la fantasía de que vos podés tener una vida autónoma, independiente y separada de los demás, ¿no? Desde el teléfono, el Walkman en los 80, 90, ¿no?, para escuchar tu propia música vos solo, hasta, bueno, el teléfono inteligente hoy, pasando por todas las plataformas, ¿no? También desde el punto de vista laboral, la aparición de los trabajos de plataformas, también que suponen un tipo de vínculo laboral en el cual uno no tiene compañeros de trabajo, uno no ve a su jefe, no percibe que haya jefe, uno interactúa con un teléfono, con una plataforma, y se conecta, digamos, virtualmente con este clientes o consumidores a los que luego no vuelve a ver nunca más, ¿no? Es decir, un tipo de trabajo que es muy solitario, ¿no? Y junto con esto, bueno, todos los cambios más generales de ruptura de la sociedad salarial, ¿no? Es el salario como vertebrador de la vida de las personas, el lugar de trabajo como el ámbito donde uno desarrolla una identidad y compañeros de trabajo, todo eso, bueno, se fue quebrando y se fue perdiendo como parte de cambios económicos que apuntaban a precisamente hacia eso, ¿no? En ese contexto, además, hay una prédica muy intensa de una pedagogía individualista, ¿no? Hay que pensar, yo esto lo miro siempre en los largos plazos, porque soy historiador y, bueno, no sé pensar de otra manera, que nosotros vivimos en sociedades, estoy hablando de Occidente, ¿no? En las cuales desde hace 200 años nos enseñan que no solo es posible, sino que es mejor que cada uno se dedique a sus asuntos privados, que cada uno siga su propio interés sin importarle el interés de los demás, sin importarles la comunidad, lo común, lo colectivo, con la idea de que si cada uno se enriquece a sí mismo, se beneficia a sí mismo, de alguna manera mágica, eso va a redundar en algo mejor para todos, ¿no? Esta idea, ¿no? Esta pedagogía de que el individuo está por encima de la comunidad, ¿no? Que el deseo, que el interés individual está por encima de lo común, no hay sociedad humana conocida previa que haya existido con una ideología de ese tipo, ¿no? Ninguna sociedad ha colocado al individuo por encima de lo común, ¿no? Todas las sociedades han negociado el derecho individual y el derecho colectivo de alguna manera, porque ahí hay una tensión que existe, pero ninguna sociedad ha existido con esta creencia tan extraña con la que nos vienen educando hace 200 años, ¿no?
Ahora te escucho y me resulta inevitable pensar que Javier Milei ganó con esa prédica. Y que eso, claro, está muy arraigado, ¿no?
Y con el apoyo de esos sectores que vos mencionás, sobre todo los quienes están más solos, digamos, ¿no? Los que tienen esto, los trabajadores de plataforma, claro, tenían una adhesión muy grande a la Libertad, sí, Avanza.
Sí. La verdad es que hay que decir que tuvo una adhesión muy grande en todos los sectores, ¿eh? En algunos más, cierto, sí. Hay ciertos sesgos laborales donde hay más, pero tuvo un éxito muy abrumador en todos los sectores sociales, que eso es bastante interesante y muy, muy preocupante, sí. Porque de alguna manera esa prédica también conecta con la constatación de que los proyectos colectivos y el Estado han ido perdiendo persuasividad y sentido, ¿no? Estamos en un momento, también este es otro cambio epocal, que cambió ya hace tiempo la relación de las clases altas con el Estado, ¿no? Las clases altas, digamos, tradicionalmente, volviendo a 200 años atrás, los sectores económicamente más poderosos son los que armaron los estados, los que inventaron el aparato de Estado como tal, ¿no? Los sectores liberales en nuestro país fueron constructores de Estado en la época de Roca, ¿no? El liberalismo era una fuerza de construcción de reglas, de leyes, de instituciones, y también fue constructor junto con ellas del mercado, porque el mercado no existe, o no existía, por lo menos, sin una estructura legal y un aparato administrativo que es el Estado, que le abra camino y que le dé sustento, ¿no? Estamos ahora en un momento en el cual las clases altas sienten que esa tarea ha sido suficientemente exitosa como para que tengamos ya un mercado internacional con instituciones propias, capaz de organizar él mismo en buena medida la vida social, y que entonces se puede prescindir de lo poco que quedaba de las estructuras democráticas que todavía tenemos, ¿no? Es decir, estamos en un caso inverso a lo que era hace 150, 200 años, de que las élites más poderosas no son constructoras de Estado, sino más bien destructoras de Estado, ¿no? Con la confianza de que ya tienen un aparato de mercado lo suficientemente enraizado y sólido como para poder prescindir, no de todo el Estado, porque por supuesto siguen necesitando el Poder Judicial, siguen necesitando el poder represivo, obviamente, pero que todo el resto, bueno, se puede desmantelar sin grandes costos, ¿no?
Sí, decime.
Y que el hecho es que es así, eso es un cambio material real, ¿no? No es pura ideología, es realmente el mercado ha penetrado en nuestras vidas, ha estructurado nuestras vidas de una manera tan abrumadora, que realmente hay un montón de cosas que el mercado puede proveer prescindiendo de funcionarios estatales, ¿no?
Lo que te iba a preguntar es si, digamos, si esto que estás planteando es una forma de decir que está en riesgo la democracia o el sistema democrático, o cómo lo ves.
Yo creo que sí, absolutamente, ¿no? Porque hay que recordar también que la relación del capitalismo con la democracia nunca fue una relación de concordancia, ¿no? El liberalismo en sus inicios no era una fuerza democrática, más bien desconfiaba de la democracia. Mm. La democracia se abrió camino por luchas sociales, por digamos, fuerzas no liberales sino republicanas, que eran más cercanas a la tradición socialista, digamos, en el siglo XIX, en Europa. Se abrió camino hasta que llegó una especie de convivencia incómoda entre esta forma de lo que llamamos democracia liberal, que es una democracia muy limitada, restringida, donde los pueblos tienen soberanía, pero sobre muy pocas cosas, ¿no? Y un poder político, un poder económico manejado de manera, digamos, despótica por empresarios. Ese equilibrio inestable en el que vivimos desde hace poco más de 100 años, hoy se está quebrando, ¿no? En el sentido de que el imperio de la, incluso el imperio de la ley, no hablemos solo de la democracia, el imperio mismo de la ley, está puesto en entredicho por el crecimiento del poder enorme que tienen los ultrarricos, las corporaciones, la capacidad que tienen de directamente no solo influir sobre las decisiones del Estado, sino quebrarlas o desobedecerlas del todo, ¿no? Hay un hecho para mí muy significativo, que es que si uno ve la historia del capitalismo, cada gran ciclo del capitalismo estuvo liderado por una potencia diferente. Hoy estamos ante el crecimiento bastante imparable de China, que es un caso muy interesante porque muestra un capitalismo ultra exitoso sin democracia, ¿no? Mm. Donde hay una imbricación muy fuerte entre una élite política no democrática con los empresarios y las corporaciones económicas, que le da una efectividad a ese capitalismo enorme, ¿no? Y un capitalismo donde, bueno, los derechos individuales son poco y nada, los derechos políticos básicamente no existen, el derecho a la privacidad, ¿no? Hay un montón de derechos que creíamos sólidos en los países occidentales, que en China nunca se desarrollaron del todo, y muestra ese modelo de capitalismo que puede ser mucho más exitoso incluso que el capitalismo occidental, ¿no? Y cada reordenamiento de las hegemonías globales de alguna manera contagia sobre el resto de los países capitalistas los modos de organización de la economía, pero también los modos de gestión de la política, ¿no? Me parece a mí que hay un futuro más o menos próximo de un capitalismo en el cual más bien los estados van a ser autoritarios. Lo estamos viendo ya hace tiempo en Estados Unidos, lo vemos ahora en nuestro país de una manera muy muy descarnada, y la verdad es que hay que decir que los sectores más poderosos están bastante a gusto con este capitalismo más autoritario.
Ezequiel Adamoski, la verdad que nos quedaríamos charlando horas, seguramente te volveremos a llamar para seguir conversando. Quiero que sepas que tus tweets tienen mucha repercusión y que son muy útiles para pensar. Gracias por conversar con nosotros. Te mandamos un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo.
¿Dónde pisar cuando?
Cuando la tierra se abre.
No mientan más.
Mira, Werner.
¿Qué pasó?
Te voy a decir algo.
Decime.
Me quiero quedar a vivir acá.
Bueno, quédate.
Y porque ya se nos está terminando el programa.
Yo te traigo una carpita.
Si supiera la oyentada, la cantidad de cosas que se nos quedaron afuera.
Bueno, sí.
Que hubiéramos querido compartir.
Somos gente muy entusiasta.
Pero bueno, lo importante es que el próximo domingo estaremos nuevamente a las 6 de la tarde.
Todo lo domingo, todo lo domingo. Ya cantaba Dolina eso, ¿no?
Compartiendo época. Unos mates. No trajimos el mate hoy, la próxima
no trajimos, vamos a traer, sí, sí.
Muchísimas gracias a Marcelo Figueras, que vino a darnos aliento y a hacernos el aguante.
Sí, sí.
Desde el comienzo del programa, a Maru Espíndola, nuestra productora todoterreno, a Gonzalo Palacios, operador. Werner Pertot, muchas gracias.
Besos a vos, Irina Hauser.
Nos estamos encontrando
la semana que viene.
Y pidiendo, por favor, encarecidamente, así se los digo, ¡no mientan más!